pasaremos a platicar con el economista y politólogo, el doctor Raúl Hinojosa Ojeda, quien es profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Estudios Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es autor de varios libros que exploran las relaciones comerciales de Estados Unidos con México y América Latina, y es también cofundador del Banco de Desarrollo de Norteamérica. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Samuel. Gusto estar con usted y qué bueno que estamos tan viendo hacia el futuro con tanto optimismo, porque lo necesitamos.
Se va a necesitar bastantes pilas y bastante luz para este próximo año, especialmente. Raúl, bueno, tu opinión de entrada sobre las promesas de campaña de Trump sobre el libre comercio de América del Norte. Trump dijo que es un malísimo negocio para Estados Unidos, que Estados Unidos está perdiendo millonadas en este tratado y prometió deshacerse de el tratado, cambiarlo a fondo. ¿Crees que hablaba en serio o será puro blofe de campaña?
Mira, es completamente una fantasía que él utilizó para hackear a la mente del ignorante votante americano. Okay. La realidad es que todo lo opuesto lo que él ha dicho. El comercio con México, no nada más el comercio, pero la integración económica que incluye la migración, es un inmenso beneficio para la economía de Estados Unidos, ¿no? En múltiples áreas, de cual todas sus disque soluciones, la gran pared, el parar la migración, deportar a los 11 millones y parar al TLC, causarían la peor crisis económica en la historia de no nada más de Estados Unidos, pero del capitalismo en 250 años. La realidad es que hoy en día, hablando específicamente de comercio, lo que ha pasado, y el TLC realmente no es la causa, el Tratado de Libre Comercio más que nada era una definición de reglas de lo que ya estaba operando, que es que la economía de México y Estados Unidos están muy integradas y se producen cosas en ambos lados de la frontera. La mayoría del comercio entre Estados Unidos y México son piezas que se producen en un país y que se mueven a otro y que al final de cuentas se produce algo en América del Norte, mucho de cual exporta o compite con productos que se hacen en China y otras partes. Sin esa relación simbiótica entre Estados Unidos y México, Estados Unidos perdería muchísimo, muchísimo más comercio y empleo de lo que hay. México, en otros términos, ayuda a Estados Unidos mantener su competitividad al nivel mundial. Irónicamente, hemos hecho unos análisis de dónde son los votantes de Trump y dónde hay comercio con México y migración de México. Y el 97.5% de los condados que votaron por Trump no conocen un mexicano, básicamente, y tampoco tienen ningún comercio relacionado con México. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que la gran mayoría de gente que ha votado por Trump son de zonas de la economía de Estados Unidos que son mucho más atrasadas y realmente no son las zonas donde ni los migrantes quieren ir y que tampoco están envueltos en el comercio. Esas zonas más avanzadas económicamente son las, interesantemente, las zonas que han votado y siempre han votado por demócratas. Entonces, son las zonas como California, como los áreas de California que son los más competitivos. Entonces, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en el mundo hay un sentimiento, y es correcto, hay muchas zonas de la economía que no están beneficiándose de todo, más que nada las transformaciones tecnológicas que se están dando. En todas las áreas de Estados Unidos donde ha habido a plantas que se cierran y que se mueven a México, que realmente es pequeñísimo ese impacto. la gran mayoría del empleo que se ha perdido no ni tiene que ver con comercio ni con China, tiene que ver con la tecnología, los robots, la automatización. Eso es lo que está al mismo tiempo reduciendo el empleo tradicional de fábrica, aunque Estados Unidos sigue produciendo en valor más y más y más manufacturera que el resto de, como siempre ha hecho históricamente. Simplemente se usa mejor tecnología, menos trabajo, y Donald Trump pudo echarle la culpa a procesos que no tienen nada que ver con México o con comercio con México. ¿Por qué? Porque es muy fácil el ser humano, el cerebro del ser humano, hackearlo y echarle la culpa al otro, al extranjero. Lo han hecho por miles de años.
Ajá.
¿No?
Así
y ese dogmatismo. Y lo único que hay que hacer, hay que pelear contra la ignorancia. Uh-huh. Hay que seguir. Nosotros en la Universidad de California, que es interesantemente el estado económico más avanzado, que tiene más comercio con México, más migración con México, estamos súper integrados. Los mexicanos estamos viviendo mucho mejor en ambos lados de la frontera en la manera como estamos relacionados. Sí. Uh-huh. Obviamente puede haber mucho mejor impacto. Podemos legalizar la migración, podemos hacer cosas muy que suben la realidad, pero la realidad es que hoy en día California es el ejemplo de cómo se debe de manejar una economía abierta a la migración, al comercio y competitivo, y subir salarios como se acaban de subir en California.
Que
eso es el futuro que se debe de impulsar.
Así que, Raúl, tú nos comentas de que sin libre comercio Estados Unidos realmente estaría peor, ¿no?, en su salud comercial o en su salud económica. ¿Puedes comentar particularmente sobre la afirmación que hace Donald Trump de que Estados Unidos es el gran perdedor en esta relación del comercio libre con México? Él dice que el comercio con México es deficitario en contra de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene docenas de millones de dólares en números rojos en esta relación. ¿Cuál es el saldo, en tu opinión?
Mira, de nuevo, la realidad es que nosotros, es como decir, yo tengo un saldo negativo con mi marqueta de la esquina. Yo les compro a ellos y a mí no me compran nada. Pues no. Pero eso no quiere decir que no es mal el intercambio. A mí la realidad es que México provee muchos beneficios hacia Estados Unidos como otros países del mundo, y Estados Unidos decir que hay un déficit o un superávit comercial no implica quién se está beneficiando de esa relación.
Uh-huh.
Yo puedo estar comprando algo de una tienda que es muy barata, y eso es bueno para mí, y eso es exactamente lo que está pasando. La realidad es de nuevo, es más compleja del intento de él, con una agenda de maldad política, uh-huh, de echarle la culpa a algo que no tiene nada que ver con ese proceso. Uh-huh. La realidad es que Estados Unidos se beneficia de México exportar todo lo que exporta acá, uh-huh, y se beneficia de todas las cosas que Estados Unidos beneficia, exporta hacia México.
Right.
Y de nuevo, la gran mayoría del comercio es en la producción de cosas que se producen en ambos lados de la frontera.
Hablemos de eso, hablemos de ese, de esos datos en particular, Raúl. Tenemos ya más de 2 décadas de Tratado de Libre Comercio. Haciendo una evaluación así muy ligera, muy por encima, ¿quién ha salido ganando en este trato de manera específica y quién ha salido perdiendo en estas 2 décadas de libre comercio? ¿Qué sectores?
Correcto, eso es la pregunta que es buena a tener claro. Mira, los que se han beneficiado más son los sectores de más alta tecnología en ambos lados de la frontera. Entonces, si tú eres un trabajador en alta tecnología en California, te has beneficiado porque ahora hay un mercado más grande en México. Si tú trabajas en una planta automotriz en México, te beneficias porque hay más exportación de automóviles hacia Estados Unidos. Y nosotros hace 20 años dijimos esto, tenemos que seguir quiénes son las que no se benefician para ayudarlos específicamente. Por ejemplo, se perdió mucho empleo en Los Ángeles, que se producía aquí antes mucha ropa, que ahora se produjo en México por un tiempo y ahora se produce en China, ¿ok? El trabajador menos calificado, menos pagado, es el que ha perdido su trabajo más que nada. Interesantemente, más latinos que cualquier otro han perdido en ese contexto, ¿no? Que el comer, que la producción ya no está en Estados Unidos y se mueve hacia México y se mueve hacia China. En México también la producción de muchos bienes que hoy en día, no tanto México hacia Estados Unidos se fueron los trabajos, pero se fueron a China, de nuevo empleo de más bajo costo. Se habla mucho del sector agrícola en México. Ha habido una reestructuración, ya no se produce tantas cosas en México agrícolas, ahora se importa de Estados Unidos. En cierta medida se importa mucho maíz. No se ha desplazado tanto la producción de maíz en México. Mucho lo que ha pasado es que México está exportando mucho más a legumbres y frutas, etcétera. Entonces, definitivamente hay áreas, comunidades, Watsonville, California, nosotros dijimos, va a perder empleo, y se va a mover cosas como antes se hacían las empacadoras de brócoli, por ejemplo, se fueron a Guanajuato, pero entonces Watsonville ahora empieza a tener berries de diferentes tipos, ¿no? Que ahora se exportan hacia México, ¿no? Entonces, hay unos cambios, pero esos cambios afectan negativamente a comunidades. Por eso, tú mencionaste, nosotros creamos algo que se llama el Banco Norteamericano de Desarrollo. ¿Cuál era el intento original de ese banco, que realmente no se ha llevado a su total potencial? Es de trabajar con las comunidades que sabemos que pueden ser más afectados negativamente para ayudarlos a transformarse y que los trabajadores no pierden permanente sus trabajos, que haya nuevos trabajos para esos trabajadores. Eso se puede hacer en una economía como Estados Unidos y México, realmente porque el impacto sobre Estados Unidos es muy pequeño. Pero el problema aquí es que aquí no nos preocupamos por ninguna de las comunidades que están sintiendo efectos negativos. Así, nosotros en Estados Unidos se crea en el mercado como el que debe de solucionar todo. El gobierno no debe de intervenir mucho. Yo creo que hay un lugar para la intervención de los gobiernos que se debe de incrementar cada vez más para ayudar a las comunidades que tienen que reestructurarse y de esa manera se puede crear una economía igual en México más competitiva que incrementa los salarios. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en México es que el comercio es menos importante que la migración, ¿ok? Y la remesa es mucho más importante que la inversión extranjera. Hoy en México entran 26 mil millones de dólares al año por los trabajadores de este lado que mandan dinero allá y lo mandan directamente a las comunidades de origen. Eso es más de lo doble de toda la inversión extranjera al año en México. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que esa inversión no llega a los trabajadores menos calificados, más necesitados. La remesa llega a los pueblos de donde se están saliendo la gente, pero no hay ningún mecanismo para mantener esa remesa en una forma de ahorro donde se puede invertir y crear economías sostenibles en esas comunidades. No se han preocupado los gobiernos en ambos lados de la frontera. En vez de crear un gran muro, el cual costaría miles de millones de dólares, lo que se debe de hacer es convertir a este río de dinero, que son las remesas, en forma de bancarización para la gente rural, bancarización para invertir en una serie de proyectos productivos que pueden exportar competitivamente hacia Estados Unidos en áreas rurales. Hay mucho que se puede hacer, pero se ignora los reales problemas de los gente más necesitadas en ambos lados de la frontera.
Así es, eso requeriría de un replanteamiento de las cosas, de esta relación comercial y sobre todo eso de fortalecer a aquellas instituciones que lo hagan posible, seguramente. Es una plática con el doctor Raúl Hinojosa Ojeda. Seguiremos la conversación. En esta ocasión, sus llamadas no serán posibles. Puede usted dejarnos sus recados a través de nuestro sitio de internet en radiobilingüe.org. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hola amigos, una plática con el economista y politólogo Raúl Hinojosa Ojeda de la Universidad de California en Los Ángeles, que está con nosotros para encontrarle un poco de sentido, si es que eso es posible, a las promesas de campaña del candidato del presidente electo, Donald Trump, quien prometió obligar a las empresas norteamericanas que han volado a México a que regresen a Estados Unidos y prometió dar toda una guerra en contra de los productos hechos en México. Y prometió deshacerse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues hablando de este mismo asunto, Raúl, nos cuentas tú que esto de las promesas de campaña en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es nada más que una fantasía y seguramente solo una movida electoral. Vamos a fantasear por un momento, si te parece, ¿qué pasaría en el supuesto caso si de repente Trump decide desconocer el TLC y cumple su promesa de imponer una política de castigo contra todas aquellas corporaciones de Estados Unidos que decidan llevarse sus capitales a invertirlos en México? ¿Quiénes son esas compañías? ¿Quiénes son los potenciales afectados por esta política de barreras comerciales? ¿Y qué pasaría?
Bueno, sí, ¿quiénes son esas compañías? Son las compañías más fuertes, importantes de Estados Unidos, que tienen esa capacidad de moverse. Y lo que pasaría básicamente es que China gana. Esos trabajos nunca van a regresar aquí a producirse en Estados Unidos. Y Carrier, yo te aseguro que esta empresa que detenieron moverse a unos 1,000 trabajos a México, va a mover esos trabajos. ¿Por qué? Porque esa empresa pierde 65 mil millones de dólares al año teniéndolo en Indiana en vez de San Luis Potosí. Entonces, si Donald Trump trata de imponer impuestos sobre todas estas empresas, básicamente está atacando a todas las empresas más fuertes, poderosas de Estados Unidos. Esas empresas no pueden regresar el trabajo a Estados Unidos porque se volvían en bancarrota en hacer eso. Entonces, simplemente lo que causaría eso es, bueno, un desastre económico para México, un desastre económico para Estados Unidos, ya que la segunda relación comercial más fuerte del mundo se caería a cero y eso daña a los dos lados. No hay producción que vendría de regreso a Estados Unidos y China es el que ganaría, porque entonces el único productor de muchas de esas cosas, por ejemplo, el iPhone de yo te estoy hablando ahorita está hecho completamente en China, ¿ok? Mucho de la producción de los coches que se producirían en México ya pararían allá y los chinos y los japoneses y los coreanos exportarían porque la gente va a querer coches de todos modos. Entonces, de nuevo, no tiene ninguna base en ninguna realidad económica este intento de Donald Trump. Ajá. No era una propuesta seria económica. Bueno, era un intento más que nada de confundir a la gente, pero ahora le va a tener que ir muy mal porque ahora va a tener, todo el mundo va a decir, a ver, se va un trabajo a México, ¿qué vas a hacer? Sí. Y no va a poder hacer nada.
Ajá, no va a poder hacer nada. Bueno, ¿qué opinas, por cierto, sobre Has mencionado hace un momento a la compañía Carriers. ¿Qué opinas sobre ese gesto de Donald Trump, su intervención ante la compañía Carriers? Creo que la madre es United Technologies de Indianapolis. La compañía tenía planes de llevarse algunos capitales a México y de llevarse algunos cientos de trabajadores, creo que eran 1,000 trabajos. Y gracias a generosos subsidios fiscales, Donald Trump dice que la compañía aceptó dejar algunos empleos en Estados Unidos, dice que esos 1,000. Trump se ha vanagloriado de esto como una hazaña, ¿no? Dice que esta, pues, será su política. Pero algunos compañeros de partido suyo dicen, pues, ¿cuál política? Si esto no es más que un síntoma de que Trump está practicando un capitalismo de amigochos, de cuatachones, un capitalismo clientelar. ¿Cómo lo lees tú?
No, mira, definitivamente lo que ha pasado ahí, él llamó a sus amigos y les dijeron, mira, yo necesito una ganancia política. No mandes estos trabajos hoy en día. Y yo te voy a dar un gran regalo de reducción de tus impuestos. Okay, está bien. Eso funcionó por un tiempo que, bueno, realmente fue muchos menos trabajos de que él prometió que se van a quedar en Estados Unidos por un tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo realmente se quedarán acá. Pero eso, el punto es que eso como una política de cada vez que una empresa dice, bueno, yo me voy a tener que ir a México. Ah, no, Donald Trump va a venir y darles un regalo de reducción de impuestos. Primero, no es lo que él dijo iba a hacer. Él dijo que iba a atacar a las ganancias de esa empresa, que iba a incrementarles los impuestos por medio de los aranceles. No lo hizo, al contrario, los soborneó básicamente para a cambiar una decisión que era muy problemática para él políticamente. Eso no es una política pública sostenible. Entonces, lo que yo pienso que va a pasar es que va a haber muchos de esos casos donde él no va a poder parar el mercado. El mercado está haciendo estas decisiones, el mercado se está moviendo. Entonces, yo creo que, interesantemente, yo creo que se va a ver la hipocresía de sus acciones muy pronto, ¿no? Y el problema que yo veo es que, ¿qué pasa una vez que muchas de estas mentiras empiezan a darse y él piensa a perder su popularidad, que ya por sí es el presidente que ha recibido los menos votantes? Más de 13 millones de gente votaron en contra de él que votaron en favor de él en el país, ¿no? Entonces, no vamos a decir que él entra con mucha popularidad. Y una vez que él no va a poder llegar a sus promesas, va a ser muy peligroso. Yo veo peligroso en el sentido de que sus pocas opciones van a ser empezar una guerra. Empezar una guerra siempre ayuda a distraer a la gente de la falta de popularidad.
Estás hablando de una guerra militar.
Una guerra militar, no contra México necesariamente, aunque también ha dicho cosas ridículas ahí, pero yo tengo muchos problemas con la posibilidad de que él va a provocar una guerra contra China, por ejemplo, en Asia, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Primero de todo, hay que enfocarnos en las realidades y que, especialmente con respecto a México y los mexicanos, hay que defender los ataques basados en mentiras, entendiendo cuáles serían los impactos reales de él hacer acciones como atacar a los migrantes en Estados Unidos y atacar a la frontera con el muro y atacar en contra del comercio por medio de sus llamadas.
Así que
y más allá, tener una visión de cuál hay que organizar en contra de él con un cambio realmente verdadero.
Así que nos sugieres, Raúl, que todo este asunto, las promesas de campaña de abolir el Tratado de Libre Comercio, echarlo a la basura y comenzar pues una política de barreras arancelarias, de tarifas comerciales, etcétera, para impedir la entrada de productos procedentes de México, que eso es pura fantasía, es puro cuento, pura movida electoral. Y que así que tú lo que esperas es de que para salvar cara con los electores, para salvar cara con el público, que él va a salir solamente con esta clase de shows como el que montó a la hora de tratar de prevenir la salida de trabajos de carriers. O sea, pura faramaya, puro simbolismo, puros shows para televisión. Esta va a ser su salida.
Me encantan tus palabras, faramayas, correcto. No, pero hay que reflejar sobre nosotros mismos que fácilmente nos dieron mentiras y se hackeó el sistema político de Estados Unidos, porque así empieza el fin de las democracias, sí. ¿No? Porque una vez que las mentiras, un tipo carismático como este puede empezar a obtener el poder en base de eso, ahí no paran las cosas, ¿no? Porque eso no estamos en el típico manejo de democracias donde hay ideas y se debaten y se confunden y se pueden refutar. Aquí estamos viendo de alguien que usa la mentira regularmente para incrementar y mantener el poder sin una visión de que hay una manera de gobernar a los países, y eso es muy peligroso. Hay que prepararnos, hay que organizarnos, hay que rechazar los ataques, pero hay que pensar de que hay que ver un cambio y hay que organizarnos ya para ese cambio.
Muy bien, Raúl Hinojosa Ojeda, pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, hermano, que estés bien, ¿eh?
Igualmente, Samuel, te mando un abrazo.
Un abrazo y feliz año. Hasta luego.
Feliz año.
Pues bien, amigos, él fue el doctor Raúl Hinojosa Ojeda, economista, politólogo, profesor del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles. Él es autor de varios libros que exploran el comercio entre México, los Estados Unidos y Estados Unidos y América Latina. Él es también cofundador de el Banco de Desarrollo de América del Norte, una institución, por cierto, que fue postulada justamente a raíz de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.